Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos, tal y como hemos anunciado antes, vamos a hablar de inteligencia artificial, de varias cosas, pero entre ellas de cinco retos que tiene la IA con la sociedad, como es la explicabilidad, la interpretabilidad, la adaptabilidad, la sostenibilidad y también, por supuesto, la legislación. Tenemos ya aquí en el estudio de COPE Navarra a Humberto Bustince, fundador y responsable del Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial y Razonamiento Aproximado de la Universidad Pública de Navarra. Además, Premio Nacional de Informática 2019, Premio Europeo de Matemática Difusa 2019 y también de Fellow de la Asociación Americana de Ingeniería IEEE. Profesor honoris causa de la Universidad Federal de Río Grande, del norte de Brasil. Así que, como siempre, un placer y un orgullo tenerte aquí, Humberto.
Muchas gracias, Uno, por invitarme, sobre todo, y por darme la posibilidad de explicar un poco lo que ha pasado este año con la inteligencia artificial.
Si te parece, tenemos un rato para poder charlar y aprender, para hablar de esos últimos avances, como dices, de cómo ha ido este 2024, de lo que queremos para este 2025. Como tenemos muchas cosas, si te parece, vamos a comenzar lo primero por esos premios Nobel, luego vamos a ir con esos cinco retos y a partir de ahí nos vamos con toda la actualidad que sugiera.
Vale, perfecto. Mira, una de las cosas más importantes de este año han sido los premios Nobel de física y los de química, porque en los dos casos se ha dado a investigadores que han utilizado y que han desarrollado cosas en inteligencia artificial. En particular, los premios Nobel de física, para mí ha sido todo un honor porque, me han gustado mucho porque se ha dado uno de ellos a Hinton, que también es premio Princesa de Asturias dos años antes aquí en España. Hinton viene de la historia de la inteligencia artificial, es que los que llevamos ya casi 40 años en esto es muy largo, pero viene de lo que llamamos el primer periodo época ciega de la inteligencia artificial, que fue en los años 80, donde él se vio sin proyectos y entonces hizo unos desarrollos teóricos que son la base de la inteligencia artificial. Hizo un algoritmo de retropropagación, etcétera, que es el que utilizan todas las redes neuronales. Entonces, que después de todos aquellos años le hayan dado el premio Nobel, me parece algo impresionante.
Qué bueno.
Y después, lo que vino a continuación fue todavía para mí mucho más bonito, que fue el premio Nobel de Química a tres científicos que utilizaban la inteligencia artificial, pero muy, muy aplicada al desarrollo de proteínas, en este caso. David Baker, Hassabis también es premio Princesa de Asturias. Y yo creo que, si me dicen cuál es la mayor aportación de la ciencia de los últimos años, me atrevería a decir que es esa construcción de intento, porque claro, es un problema muy, muy complejo, de proteínas a la carta, que es lo que se está investigando. El problema es muy complejo. A ver, la magnitud es la siguiente. El número de soluciones es 10 elevado a 300 para una secuencia de proteínas y el número de estrellas en el universo es 10 a la 25. O sea que la complejidad es muy grande y por primera vez se ha metido ahí una brecha que dará lugar a grandes avances en el futuro, en inteligencia, en ciencia, y en particular utilizando la inteligencia artificial. Entonces, los premios Nobel han sido, el poner en su sitio a la inteligencia artificial después de tantos años.
Oye, y además muy merecido porque es verdad que a la gente de la calle, ¿verdad?, que no estamos metidos ahí, nos van llegando cosas. De hecho, la última vez que lo recordé que hablabas tú, que le dabas mucha importancia tanto a las proteínas como a lo que la inteligencia artificial nos va a ayudar en salud-sanidad.
Sí, por supuesto. Hay dos vertientes en salud, va a ser fundamental la inteligencia artificial. Aunque cuando hablas con médicos te dicen, pero a mí no termina de llegarme. Sí que es cierto que, por ejemplo, todo el proceso para cuando tienes glucosa, etcétera, eso ha evolucionado mucho y la inteligencia artificial está ahí. Pero ahí está la vertiente de gestión hospitalaria y gestión en general, no solamente en salud, pero también en lo que es gestionar recursos y gestión hospitalaria, que va a ser abismal. Lo más importante y la aplicación más importante de los últimos años de inteligencia artificial, desde diciembre del 2022, va sobre todo a simplificar la gestión. Y en particular, por ejemplo, de hospitales, porque cuando ya no necesitas escribir, sino simplemente hablar, cuando existen programas como el ChatGPT personalizado o Copilot que te hace estar a la vez simultáneamente poder utilizar el historial clínico, los recursos de un hospital, los costes económicos, pues quiere decir que cada médico no solamente va a tener que escribir el historial, sino que lo va a hablar y le va a permitir atender a más pacientes. Entonces, en salud, por parte de gestión, es, yo creo, la primera aplicación que vamos a ver. Y después, en lo que es el resto de aplicaciones, pues es fundamental. Está, ya digo, en todo, desde neurociencia computacional a detección de determinados tipos de cáncer, etcétera. Ahí se está investigando mucho, muchísimo. Es cierto que tarda más tiempo en llegar a los médicos,
claro,
pero en todo lo que es radiología y radioterapia es un avance impresionante, como para predecir información. Pero insisto, como luego hablaremos de problemas de la inteligencia artificial, estas para los médicos van a ser sistemas de apoyo y de ayuda. No van a tomar decisiones. Simplemente.
Lo que van a hacer, por lo que has dicho, es, entre otras cosas, les van a ahorrar ese tiempo de tener que escribir el historial,
sí,
porque se lo va a hacer la inteligencia artificial.
Y les va a recomendar, ante determinados diagnósticos, con una serie de síntomas, va a hacer recomendaciones. Pero, por favor, que nadie piense que va a decir hay que operar y se va a operar directamente. Eso tiene que pasar siempre por el filtro de un médico. Sí o de varios. Vamos.
Vamos, que sí que va a tener propuestas, pero la decisión...
Eso es, que es donde se está haciendo el tema de diagnósticos a partir de una serie de síntomas. Sí.
Hemos hablado un poco de esos últimos avances, de las proteínas de salud, si te parece. Vamos a hablar de esos 5 retos que ya hemos dicho: explicabilidad, interpretabilidad, adaptabilidad, también sostenibilidad, que esto también hemos hablado en otras ocasiones,
sí,
¿verdad?
Sí,
del
sí,
consumo,
sí,
del gasto de crear una imagen por IA, que es muy chulo y que se lo mandas a los colegas y queda muy guay,
sí, sí,
pero que el consumo que implica es grande.
Sí.
Y por último, la legislación, que también es otra de las patas importantes,
sí,
una de las menos divertidas,
pero bueno,
pero
otra
de las más importantes.
Mira, otra de las características, luego hablaremos del año 2024 que termina ahora, es la ley de inteligencia artificial,
sí,
europea. Pero, a ver... yo insisto, yo empecé hace muchos años en inteligencia artificial,
sí.
A mí me dirigió la tesis Pedro Burillo, primer rector de la Universidad Pública de Navarra, y desde aquí le doy las gracias y seguro que me está escuchando. Decir que en aquel momento nosotros hicimos un sistema basado en, digamos, modelizar la intuición, tanto dando grados de verdad positivos y grados de falsedad. Entonces, cada hecho, cada acción, cada proposición tenía un grado de verdad y un grado de falsedad. Tuvimos la suerte en aquellos años, estamos hablando de los años 80, 82, 90, 91, 92, la suerte de que nuestros estudios fueron utilizados posteriormente en medicina por un grupo de médicos que... estableció que una parte del cerebro pensaba en positivo, otra en negativo, y que se mezclaban. Entonces nosotros habíamos hecho ese tipo de cosas y lo utilizaron para, digamos, diagnósticos de bipolaridad, etcétera. Y ahí es donde nació todo lo que podríamos ser saber de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que los que llevamos tantos años y hemos colaborado con gente que incluso dio la definición de inteligencia artificial,
sí,
John McCarthy, etcétera, cuando llega el 1 de diciembre del año 2022... ¿Mm? Nos ponemos ya en las puertas de 2023, viene un tsunami increíble, que es por primera vez se pasa de la inteligencia artificial débil a la inteligencia artificial, digamos, creativa, generativa de contenidos. Y ahí surgen todos los problemas, porque la máquina ya va a poder generar contenidos, va a hacer traducciones, va a tomar decisiones, nos va a hacer resúmenes increíbles de propuestas. Luego hablaremos de los últimos avances de sonido, imagen, cómo evoluciona todo.
Sí.
Y ahí nacen los problemas más importantes. Primero, estos sistemas se entrenan con millones y millones y millones de datos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos meter, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Un proyecto real de mamografías en Europa, donde se utilizan 10 millones de mamografías, historiales clínicos de hace 2015 y 2016, que ya se sabía lo que había pasado. Entonces se entrena el sistema con esas mamografías. Claro, si con 10 millones acierta, porque lo hacemos nosotros así, para que acierte con los que sabemos ya el resultado, ¿por qué no va a acertar para el 10 millones 1? Entonces sigue acertando. Pero ¿qué ocurre? El problema es que dice, a ver, yo meto ahora una mamografía, compara con todo lo que tiene dentro de los 10 millones o más y dice, bueno, es aconsejable operar. Y a lo mejor el médico no ve en la mamografía, los médicos, que es lo que hay detrás, pero el sistema dice, bueno, en estas circunstancias hubo una mamografía en Dinamarca, que ocurrió esto, esto y esto. Pero no explica por qué. Es decir, dice... aconsejo operar porque los síntomas me dicen eso,
sí.
Pero le preguntas, ¿y por qué tenemos que operar? No te explica. Entonces, la explicabilidad es uno de los retos más importantes de la inteligencia artificial y es donde más dinero se está invirtiendo. De hecho, es que ya hablaremos luego, pues yo creo que la inteligencia artificial explicable es el futuro que o lo resolvemos o no tenemos.
Claro, lo has vinculado a un tema de salud y lo has mencionado antes. Claro, si a esa persona que está haciendo de médico le dice, recomiendo hacer esto, pero si no te dice el por qué...
Eso es. Es simplemente, para el médico es decir, igual me deja, no pensaba en esto, igual me he dejado en cosas que considerar, etcétera, etcétera. Es algo que le recomienda, pero que no va a misa, aunque acierta con un 99,9% de los casos. Pero, como no explica, el siguiente problema es todavía más duro, que es la interpretabilidad. ¿Qué entendemos por interpretabilidad? Pues que no hay una teoría detrás. A ver, supongamos que yo cojo ahora una mamografía y tengo mi sistema. Yo empiezo a hacer lo que va a hacer el sistema capa a capa, aunque tardase 3 años, hay un momento que los modelos de lenguaje masivos, los LLMs, no sabemos cómo funcionan. Entonces, no puedo reproducir lo que hace el sistema a nivel teórico sobre el papel. Entonces, no es interpretable. Mi pregunta es, ¿yo dejaría mi salud para mí en manos de alguien que ni sabe explicar ni sabe interpretar, aun acertando un 99,9% de las veces? Pues desde luego no. Entonces son los dos grandes problemas que tiene la inteligencia artificial actualmente. Eso hace que evidentemente pues los sistemas sean muy buenos, pero de recomendación. Respecto a otros temas, por ejemplo, la adaptabilidad, se está haciendo bastantes cosas, ¿no? Aya Savis ha sido el premio Nobel de proteínas, ha sido fundamental en esto, porque cuando él ganó al juego Go en un tablero 9x9, para pasar a un tablero 11x11, tuvo que empezar de cero. Ahí se están avanzando bastantes cosas. Yo creo que la interpretabilidad, la adaptabilidad va hacia adelante.
Sí, que sean capaces de adaptarse a otros entornos.
Eso
¿no?
es. Me voy a saltar y voy a pasar directamente al problema de la legislación, porque luego hablaremos de la sostenibilidad. Se está intentando. La legislación se está intentando, pero hay algo que, por favor, me gustaría que todo el mundo lo tuviese claro. Perdemos absolutamente la privacidad. Y al perder la privacidad, a mí esos anuncios de televisión, los habremos visto todos, donde un señor se levanta por la mañana y le dice, le recomiendo hoy que tome este desayuno por su cuestión de colesterol. A continuación le he buscado el contrincante perfecto de pádel, porque es al que puedes ganar. A continuación he seleccionado sus correos electrónicos. Los interesantes, eso es muy bonito, pero es que ya no eres tú. No tienes privacidad. Para mí, yo creo que el tema de la privacidad es fundamental en mi vida, dentro de una legislación, pero yo quiero estar en mi casa, en mi entorno familiar o relacionarme con quien a mí me dé la gana. Se pierde absolutamente todo. Partiendo del hecho de que ya hay baldosas, siempre pongo el mismo ejemplo, con sensores y que somos capaces de saber qué habitaciones de la casa son más utilizadas, esto es un peligro. La legislación se queda totalmente corta. Y no he hablado de los sesgos, porque claro, a ver, aquí podemos hablar de ideologías políticas, cualquiera, ¿eh? Me da igual que cojamos ahora todo lo que pasó en Estados Unidos con el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera, o con los famosos, cualquier película que hemos visto de la época de del racismo, etcétera. Yo puedo educar a un sistema totalmente racista. Entonces, pierdes privacidad. Puedes generar sistemas totalmente sesgados de homófobos, racistas, de lo que les dé la gana. Y la legislación se queda muy, muy corta, porque aquí hay dos gigantes, que son Estados Unidos y China, que deciden todo lo que quieran. Europa está intentando poner equilibrio, pero estamos perdiendo, la batalla la estamos perdiendo. Porque casi todas las herramientas, TikTok, por ejemplo, es una herramienta china. Entonces, todo lo que se hace aquí, si quieren, en China, lo tienen ahí visualizado. Mira, pongo siempre un ejemplo. Esto está publicado. Un estudiante de segundo de bachillerato, una ciudad muy importante de China, deciros que en China, en las ciudades, hay más sensores y cámaras que habitantes hay en China. O sea que por eso digo. Entonces, un estudiante de lo que sería segundo de bachillerato, pues se iba al instituto en bici, se saltó 3 veces durante un curso un semáforo, llegó a la EBAU, sacó buena nota, pero fue considerado como maleante, porque se había saltado 3 veces a lo largo de un curso académico, el semáforo. Entonces, perdemos todo. Privacidad, perdemos, hay mucho sesgo, y aquí es otra de las cosas que hay que investigar bastante, porque a la hora de investigar, ¿sabes?, son herramientas que nos vienen dadas de fuera, pero luego hay que trabajar con ellas. Y por último, hablar de la sostenibilidad. Esto es muy caro. Ya lo hemos hablado muchas veces. Esto no es gratis. Por favor, pido a las grandes compañías que cada vez que se mande un WhatsApp o se utilicen ciertas aplicaciones, pongan el precio en euros, en este caso, de lo que cuesta mandar esa foto, por ese vídeo por WhatsApp. Si a uno le dicen esto cuesta un euro mandarlo por WhatsApp, igual se lo piensa dos veces. Entonces, estamos hablando de mucho ecologismo, pero es que esto es un consumo energético impresionante. Entonces, los centros de cálculo tendrían que estar en sitios donde se pudiera controlar la energía que gastan.
Ahora vuelvo con la sostenibilidad, que me preocupa mucho. Del tema de la legislación que has hablado, claro, por un lado está, hay una cuestión clara que es la privacidad, que podemos hablar claro, no es lo mismo en el tema de las mamografías, que se utilicen mamografías ya realizadas para que el sistema aprenda y que eso va en un beneficio de la salud y que aparte tu caso no tiene ni nombre ni apellidos. Es un modo de que aprenda a esa privacidad que mencionas es que el aparato va a saber
todo
lo que haces, lo que no, mira, cómo, cuándo.
En el tema de privacidad podríamos hablar mucho. Por ejemplo, además es que se podrían hacer grandes cosas, ¿eh? Otra cosa es que políticamente y económicamente sean viables. Pero está claro, Navarra, ¿no? Tenemos un sistema NASERTIC, desde aquí doy la enhorabuena al sistema, porque Iñaki Pinillos, Ernesto, etcétera, ¿cómo lo llevan? Todo lo que son datos públicos de Navarra en el sentido de salud y hacienda, esos son muy difíciles de entrar, hackear, modificarlos. Esos son datos muy privados. Cuando yo voy a pedir datos a salud para entrenar mi historial sobre un tipo de ictus, por ejemplo, pasan comités de ética y tardamos igual 9 meses en obtener los datos anónimos, etcétera.
¿Y eso que son? Para una cuestión de salud,
ciencia,
de beneficio de todo el mundo.
Eso es. Entonces, yo soy partidario de este tipo de sistemas. Lo que pasa es que cualquier otra aplicación nos vamos a lo que sería la nube. Esos sistemas de las grandes empresas que los centros de datos están en los sitios más curiosos. Pueden estar en la Antártida o pueden estar en, me da igual, en Chile o donde sea, ¿no? Entonces, ahí se puede hackear y entrar y saber todo lo que se quiere. Pero los propios dueños de los datos, podríamos hablar de Elon Musk, etcétera, son los que pueden hacer lo que les da la gana con nosotros. Y en ese sentido pierdes totalmente la privacidad. Tenemos que ser conscientes que con una televisión smart inteligente pueden saber lo que estamos viendo en todo momento y lo que me interesa, y en el teléfono lo vemos. Si uno se conecta al teléfono, aunque tenga yo qué sé, el GPS encendido y demás, y está hablando de determinadas cosas, el otro día me pasó una conversación sobre una motosierra, pues yo compraría una motosierra, yo no, etcétera, etcétera, al día siguiente abro el teléfono y todo publicidad de motosierras. Entonces dices, ¿dónde estamos? A mí eso me da mucho miedo. El problema radica en que Europa no tiene fuerza suficiente para legislar como se debería legislar el acceso a la privacidad de los datos. La privacidad meto también sesgos, etcétera. Es un campo muy interesante para investigar, pero el gran problema de la investigación en todas estas áreas a día de hoy ya es la privacidad de los datos, es decir, lo que sería la ciberseguridad, seguridad de los datos.
Una privacidad que no es lo mismo que sea para una empresa, no quiero irme, pero claro, muchas aplicaciones que de repente te manda un colega hoy una foto tuya cuando vayas a tener 80 años, y dices, ya, ¿y esa foto ahora dónde está?
Eso es.
¿Quién tiene mi foto?
Pero mira, ahí se están resolviendo grandes problemas. Cuando hablamos de ChatGPT, todo el mundo habla del ChatGPT. Voy a contar una anécdota otro día que no me pasó, curiosamente, a mí, sino a colegas míos, que pusieron un examen de programación de primero de ingeniería, de informática. Era programación informática de primero de ingeniería. No sé exactamente qué ingeniería era, ¿eh? Entonces, les ponen el examen y llegan, se ponen a corregir y un 20 y algo por ciento muy elevado habían presentado una solución perfecta y se veía que estaba hecha por el ChatGPT porque entraron y era la solución que daba. Había una instrucción que ellos no habían explicado y que el ChatGPT la ponía, etcétera. Pero si no les, me decían mis compañeros, no les dejamos ni teléfonos ni nada. Con simplemente el reloj, habían hecho una foto y del examen y había contestado perfectamente. Entonces, ¿dónde estamos con el ChatGPT? Bueno, es el ChatGPT general. Hay versiones del ChatGPT personalizado, que es el que ya se va a hacer, por ejemplo, para empresas, pues yo que sé, el ChatGPT, por ejemplo, para renovables o tal.
Que aprende de...
Eso, solamente, entonces, esos son soluciones, digamos, muy buenas. Pero claro, eso nos va a afectar totalmente a nosotros, porque cada vez que tú entras, queda constancia de todo. O sea, la privacidad también se pierde porque ya se sabe dónde estamos o dónde no estamos. Entonces, el ChatGPT coge todos los datos de todo el mundo. Hay que saber preguntar, por favor. Yo insisto, como es una herramienta que está ahí, hay que educar a la población para que sepa hacer preguntas y además deben utilizarlo. Y los que tenemos que adaptarnos somos nosotros, por ejemplo, los que damos docencia, tenemos que ser conscientes que ya es una herramienta, como en su día fueron las calculadoras o las máquinas de escribir, etcétera. Entonces, es una herramienta que está ahí. Pero todo lo que se hace con el ChatGPT, como metes tantos datos, ya no es privado. ¿Está claro? Ya. Entonces, sabe perfectamente que a ti te gusta.
Conoce, te conoce mejor que tu madre.
Sí, sí, sí. Sí. Tú entras a determinados temas, por ejemplo, energías renovables, etcétera. Entras varias veces y dicen, este señor ya le interesa todo este tipo de energías renovables o la evolución social que sea. Entonces, la privacidad ahí con ChatGPT se pierde todo. Y lo que nos viene todavía más, ¿eh? O sea, que podríamos hablar mucho.
Por terminar del tema legal, hay una privacidad, hay un sesgo, que coincide en las dos cosas. Y claro, hay un problema de dónde poner también, me imagino que muchas cosas, el listón entre esto es bueno para la sociedad, pero si sube mucho el listón, una empresa privada con intereses malos se puede aprovechar de eso. Es decir, oye, mira, vamos a avanzar en la investigación por el cáncer, necesito los informes. Me imagino que toda la población votaremos a favor de que sí se ve, que coja usted toda la información necesaria y utilícela para que sea mejor para la sociedad. Pero claro, si yo abro ese abanico, alguien también puede usarla para otra cosa.
Sí, mira, cada vez que hablamos a lo mejor de inteligencia artificial, y contigo además, Alberto, siempre presento un poco los problemas. Las ventajas son muy superiores.
Es que es maravilloso.
Muy superiores a todo eso. Podríamos hablar de cualquier, dices, una aplicación para el tema del cáncer, una aplicación para el tema de los desastres naturales,
por ejemplo, por cierto, que era uno de los temas que teníamos preparado, de la Dana,
sí,
de Valencia.
Sí, hablaremos de todo eso y dónde está Navarra un poco en todo eso, pero eso son aplicaciones que nos van a beneficiar muchísimo. Lo que pasa es que hay que decir que también tienen una serie de problemas y hay que decir a la población que el uso de estas herramientas tiene también sus ventajas, pero tiene sus grandes inconvenientes, que son los que tenemos que intentar resolver.
Vamos, si te parece, a cuál es el papel de la inteligencia artificial en los desastres naturales, concretamente con la Dana, y también que creo que en nuestra comunidad, oye, todo el tema del río, de los desbordamientos, estamos bastante bien.
Bastante bien. Además, tengo que decir, aquí hay un grupo de personas que están haciendo cosas muy interesantes. Por un lado, en el tema de desastres, y por otro lado, en el tema de justicia. Ya hablaremos de eso también, si es posible. El tema de desastres está, por ejemplo, en lo que gente que ha trabajado en la AEMET y que ahora está trabajando en otras empresas, pero incluso colaboran con AEMET. Y también está la empresa Tesignor, que lleva mucho tiempo mirando mucho, nosotros tenemos proyectos con ellos sobre posibles desastres. En particular, tiene un sistema que se llama NOE para predecir desbordamientos del río Arga. Tengo que decir que la última tesis que estamos ya terminando en colaboración con ellos, ya conseguimos llegar a 10 horas de antelación en desastres fluviales, es decir, en desbordamientos del río que vienen porque ha llovido durante muchos días o porque hay deshielo. Lo que son desastres pluviales, donde son tormentas de repente, como pasó aquí el 5 de julio, tipo Danas, se está investigando bastante y ellos mismos tenemos ahora un proyecto que yo estoy encantado porque es utilizar imágenes de, bueno, teledetección con radares, etcétera, y entrenar redes neuronales para predecir. No solamente eso, o sea, a ver, lo que ha pasado en Valencia es muy fácil de, a ver si logro explicarlo bien. Una masa de aire frío de repente aparece, ¿no? Y esa masa de aire frío, con métodos numéricos clásicos y mucho gasto computacional, se logra detectar bien, pero no perfectamente. Y a veces es sorprendente que no detectan incluso el tamaño de la masa. En este caso era un tamaño espectacular. Y además es fundamental la velocidad con la que se mueve y hacia dónde se mueve. Tardó 15 horas en recorrer la comunidad valenciana, o sea, que iba muy lenta. Bueno, pues todo eso se está intentando ahora hacer ya con inteligencia artificial, redes neuronales, tomando datos, etcétera, de imágenes de teledetección. Ahí están la empresa, ya digo, Tesignor, AEMET, etcétera, y va a permitir, por lo menos, saber, fíjate, estoy hablando de evoluciones en una hora y media, que podemos decir, eso no es nada, es mucho, porque podemos predecir de una hora a hora y media, podemos decir, ojo, que hay que quitar o no. Y lo más importante, y esto sí que hay una herramienta que se ha hecho ya, está asociada con lo de energías renovables. Herramientas ya usando ChatGPT, donde tú metes todos los datos, por ejemplo, la comunidad navarra, metes toda la legislación navarra, española, europea, etcétera, etcétera, y te dicen en qué parte de Navarra, si cae una dana, hay que evitar construir, hay que separar vallas y animales, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso ya está bastante avanzado con el ChatGPT. Entonces, en ese sentido se está evolucionando bastante bien, ¿eh? Y se está haciendo en Navarra. La otra parte de Navarra, me gustaría decirlo, Tracasa Justicia, todo lo que son procesos, bueno, aquí Tracasa Justicia es una herramienta increíble, o sea, tenemos la suerte de tenerla, pero todo lo que son procesos judiciales que son bastante caóticos, con inteligencia artificial también se están haciendo cosas muy importantes y de un futuro impresionante para homogeneizar el juzgado de Tudela, con otro de Pamplona, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero volviendo a los desastres, yo creo que Navarra está bastante bien, ¿eh? En ese sistema. O sea, me gustaría decirlo porque hay que...
Entiendo que influirá, por un lado, oye, somos una comunidad pequeñita, ¿verdad? Pero, por un lado, el agua nos ocupa y nos preocupa.
A todos.
Y, por otro lado, oye, es una comunidad muy pendiente de estudiar, de analizar con universidades, con... Bueno,
eso es. Sí.
Somos pequeñitos,
pero
lo intentamos, ¿no?
Sabes, este es un problema, lo acabas de poner el dedo en el ojo. Somos una comunidad muy pequeña y yo desde aquí a todas las autoridades quisiera que se sentaran a hablar entre ellos hacia dónde debemos ir. Lo digo claramente, o sea, no podemos abordar todo, pero lo que vayamos a abordar, hacerlo bien y ser los números unos. El otro día leía una noticia que me dio mucha envidia en un periódico de Euskadi Vasco, donde decían que iban a hacer un centro de estudios avanzado con una o dos líneas solamente. Eso es también lo que creo que hay que aconsejar. Centros de estudios muy específicos a lo que estamos, las características de Navarra, pero que sean de primer nivel, ¿eh? O sea, es algo que es muy importante. Claro. Eso es algo que, pero es para un futuro. Entonces, hay que ver la inteligencia artificial como herramienta, ¿eh? Sí. Yo soy de los que opina que se puede investigar en inteligencia artificial, de hecho es que lo hacemos y somos buenos, pero que es una herramienta que debe apoyar pues automoción, a renovables, a agricultura sobre todo, porque claro, el caso de agricultura es curioso. También leía una noticia el otro día en La Vanguardia que hablaba sobre la primera vaca robot. En Navarra hace tiempo que tenemos ya las vacas con sensores que el pastor desde casa puede llevarlas de un sitio a otro. Eso, por ejemplo, en la montaña, para lograr que las vacas entren al corral por la noche, es que ya les ha quitado una cantidad de trabajo impresionante. Las verjas ya no son visibles, pero yo creo que en Navarra el tema de la inteligencia artificial con sensores, etcétera, en ciertas ganaderías eso está muy bien. Otra cosa es que haya habido que comprar las herramientas a Dinamarca en lugar de hacerlo aquí. Pero bueno, pero sí que se está aplicando, ¿eh?
A ver si te he entendido bien. Con la capacidad que tiene, somos una comunidad pequeñita, pero creo que tenemos iniciativa, creo que tenemos mucha gente con ganas de hacer cosas, que obviamente no podemos abarcar seguramente 10 proyectos.
Eso es.
Pero que sí que tenemos capacidad económica y de talento para abordar, no sé si uno o dos.
Eso es, mira, Navarra es una de las, no sé si la primera o la segunda provincia, al menos más industrializada de España como provincias, ¿eh? Entonces tenemos esa suerte, porque aquí hemos tenido algo que no le damos valor y que, por favor, en su momento habría que hacerles un monumento histórico, tanto a traer la automoción aquí como todo lo que son energías renovables. Eso ha sido el motor de Navarra, aparte de la agricultura y el canal, ¿eh? Pero ahí hay tres pilares que son fundamentales. Entonces estamos muy industrializados. Yo lo que pido ahora es tener claro hacia dónde vamos. El campo de la inteligencia artificial... En la investigación podemos hacer a nivel teórico cosas, a nivel aplicado, si hubiéramos empezado en el 2015 probablemente sí, pero ya es muy difícil competir con Microsoft y Google, aunque hay comunidades que lo están haciendo, con herramientas bastante fuertes. Pero lo que pido es fijar muy bien la estrategia a seguir para ayudar a la gran economía navarra, tanto salud como industria. Insisto, y metiendo en industria, yo meto tanto agricultura como lo que he dicho antes, o sea, el tema de industria, renovables, etcétera. Entonces, fijar muy bien la dirección y no gastar, digamos, energía en cosas que a lo mejor no son muy productivas debido a nuestro tamaño.
Humberto, para este 2025 entiendo que las proteínas, ya has mencionado salud, sobre todo el tema de la gestión, ¿algún hito más importante que pueda haber para este año? Y también, de paso, alguno curioso de estos que digas, oye, mira, y esto no es importante, pero vamos a poder hacer.
No, viene. A ver, el 2023 salen herramientas, pero salen de esta forma. Primero el ChatGPT, tienes que hacer escrito todo, luego vienen ya meter imagen y por último viene sonido.
Ya sabes que a mí el que me introduce un poco en la IA siempre es Víctor, nuestro técnico.
Le estoy dando la espalda, pero es verdad.
Y de vez en cuando me llama y me dice, Alberto, ven, mira lo que se puede hacer, y me enseña un vídeo y digo, no puede ser.
Mira, el otro día te voy a decir, fuimos a la Cámara de Comptos, que celebraba el 40 aniversario de la ley, y allí estábamos Daniel Innerarity, estaba yo, hablando de inteligencia artificial, y entonces yo decidí no hacer la clásica presentación, sino decir, bueno, lo que estamos haciendo un poco en Navarra, pero lo que viene a nivel gestión, y puse una serie de ejemplos que eran, me imagino que Víctor los habrá visto. Yo cogí, una conversación mía por teléfono de ni medio minuto, y le pedí a un alumno que es un enamorado que está haciendo la tesis conmigo, además de la ciencia ficción, que escribiese un texto sobre ciencia ficción y demás. Y entonces, con el programa, que me imagino que lo conocéis, era yo el que estaba hablando palabra por palabra de todo ese texto con mi voz. Entonces, yo no me reconocía a mí, decía, pero esto es posible. Ya si cogemos un teléfono y ponemos ese texto, pues parece que yo estaba hablando sobre el grupo de los 300, lo que es, invasiones, etcétera, etcétera. Entonces, puedes simular todo lo que te dé la gana. Eso a partir de sonido. A partir de imagen todavía viene más. Con una imagen, Humberto enfadado para no pagar, porque aquí la privacidad, ahí podemos hablar de lo que nos viene con la red X, el antiguo Twitter. Pero a cuestión de privacidad, yo metí una foto mía diciendo, Humberto está enfadado. Y salía yo, gritando como si estuviese de mala con todos los alumnos. Pero ya dicho eso, hicimos un guión. No, le dije, quiero un guión para hacer esta presentación mía en la Cámara de Comptos. Y quiero que sea durante un minuto. Hizo el guión, me permitió corregirlo y después hizo él la presentación, un vídeo espectacular.
¿Con Humberto enfadado?
Se mezclaba todo. Espectacular. Claro, esa es una herramienta muy, muy potente. Entonces, todo eso ya está. ¿Qué es lo que ha venido en el 2024? Se ha perfeccionado todo lo que salió en el 2023. Por ejemplo, ahora Google Veo, no sé si Víctor lo habrá visto. Es de una perfección, no me digas que no, es de una perfección impresionante. Tú le pones chica mirando el microscopio y es que no sabes si es realmente una imagen o es algo creado virtualmente. Entonces, estamos ante una herramienta donde ya distinguir lo que realmente es verdad de lo que realmente es falso, entendiendo por falso, generado por la máquina, va a ser muy difícil. Esto lleva consigo a que ya determinadas pruebas en muchos juicios, etcétera, desaparecen absolutamente. ¿Qué es lo que nos viene asociado a todo esto? Yo no hablo ya de temas de proteínas, que ya ha salido el AlphaFold 3. Algún día tendríamos que dedicar un programa entero a lo que es el juego del ajedrez, porque eso ha sido una evolución impresionante. Pero bueno, lo que nos viene es el último ejemplo de Google, que lo ha mandado un poco para que se evalúe. Todavía no está a la venta, donde por primera vez tú le pones una serie de tareas, te conectas a internet, te conectas a su máquina y pones una serie de tareas que son, quiero hacer un trabajo, en este caso sobre la Cámara de Comptos, ¿no? Sí. Porque al final lo hicimos así, la presentación la había hecho el sistema, que coja datos de la Cámara de Comptos en internet, que utilice vídeos históricos de tal cual, y te hace 4 o 6 tareas seguidas. Y tú estás viendo cómo las hacen. Es decir, no estás diciendo, primero, sácame toda la información de la Cámara de Comptos y resúmela en 2 folios. No. Es que te lo hace ya todo. Esto es algo que nos viene, yo creo, que este año. Y otra herramienta que nos viene para el 2025 es, todas estas técnicas van a intentar ponerlas en muchos más dispositivos. Siempre hablan de las gafas, pero no solamente las gafas, en cualquier otro dispositivo. Sí. Eso en cuanto, digamos, a temas de grandes empresas que van a traernos, la realidad industrial. Uh-huh. En cuanto a los deseos, pues evidentemente una inteligencia artificial explicable, ahí estamos. Una evolución todavía más en el AlphaFold 3 de proteínas para hacer el proceso contrario a partir de una proteína, a ver cuál es su estructura. O sea, todo eso es lo que se está haciendo con Baker, etcétera. Y yo creo que a nivel salud va a haber grandes revoluciones. Y por primera vez creo que ya un médico va a poder decir, ya tenemos una herramienta que sí, es verdad, aparte de la radioterapia adaptativa, las imágenes, etcétera, algo que sea más que ellos puedan creerlo.
Claro, en texto tenemos ya multitud de ejemplos que se pueden hacer miles de cosas. En imágenes, lo que decías, puedes generar. El otro día me mandaron una que me hizo mucha gracia, que fue Donald Trump con la camiseta de Osasuna levantando la Copa del Rey.
Eso es.
Puedes hacer lo que quieras y ver la foto y dices, pues porque sé que no es.
Sí, pero es que has mencionado a Donald Trump. Donald Trump lleva de su mano a un señor, Elon Musk, que yo no tengo que decir más que dos anécdotas. Una, cuando el 1 de diciembre, 1 o 2 de diciembre del 2022, sale el primer chat GPT 3.5, porque podríamos hablar luego cómo se construyen y demás, el 3.5, es decir, ya llevamos desde el 1, etcétera, sale, es el primer generativo que genera contenidos, que le dices, hazme un resumen y te lo hace, o ese tipo de cosas. Cuando sale, un grupo de científicos ponen una página web y unos correos especiales para decir, por favor, vamos a pedir que se prohíba seguir estudiando todo esto durante al menos 6 meses o un año, porque es muy peligroso. Uno de los primeros que firmaba era Elon Musk. A los 15 días había montado su propia empresa para hacer lo mismo. Entonces, Elon Musk maneja todos los satélites, toda la información, tiene un poder increíble. Y lo último que ha hecho en la red X es quitar todas las restricciones éticas que existían. Por ejemplo, si yo cojo la aplicación de Microsoft o Open Artificial Intelligence, que es lo mismo, Humberto Enfadao, no Humberto, que soy yo, sino otra persona, Alberto Enfadao, me va a decir, es una entidad física que no lo puedes hacer. Sin embargo, Elon Musk ya te permite hacerlo. Entonces, claro, o sea, es que nos estamos metiendo ya en la privacidad, hace lo que le da la gana y se ha saltado, entre comillas, todas las cuestiones éticas y morales que llevan todo esto. Hay que tener mucho cuidado. Entonces sí que es cierto que pones Trump o pones Putin, que es lo que se da, o Feijóo y Pedro Sánchez, etcétera, que es lo que ha circulado estas Navidades, pero cuidado, que luego pueden inventarse una realidad tuya diciendo cosas que no quieres decir. De hecho, es que hace un año en Estados Unidos, con el primer programa de imagen y sonido, en una campaña electoral de alcaldes, el que iba ganador, 3 días antes sacaron un discurso de él que era imposible, o sea, si lo mirabas bien, siempre hay cosas que se pueden ver, pero donde estaba defendiendo la actuación de la policía de forma violenta ante determinados hechos, perdió las elecciones.
Y esto, ese video era creado
por inteligencia artificial. O sea, es que detectar, mira, ese es uno de los retos que nos viene, detectar cuando algo ha sido creado por la inteligencia artificial en este sentido, y es complicado, ¿eh?
Hemos avanzado mucho en texto, en imagen, en vídeo, en sonido, lo que dices tú de las voces. En tiempo de juego dedican 1 hora a la semana a la inteligencia artificial y, claro, sacan a Manolo Lama cantando canciones de Peral. Entonces, claro, y dices, yo, porque sé que estamos en la hora de inteligencia artificial y que sé que esto es creado.
Sí, no.
Pero es que mira que le oyes durante horas en antena, que hablas con él de manera personal y dices, es que es él.
Es él, sí, es él.
O sea, si me lo pones a otra hora diferente, digo, es él. Entonces, por un lado, te da una cantidad de opciones maravillosas, por ejemplo, para grabar cuñas, ¿no?
Sí, está.
Te da unos ratos también muy divertidos, pero también, claro, te es una herramienta que puedes hacer mucho daño.
Mira, hay algo que está ya desarrollado, pero que todavía no está puesto en el mercado, ¿eh? Tú sabes, y Víctor lo sabe, ¿eh? Metes un... quiero ver un vídeo, bueno, siempre ponía como ejemplo, aunque ahora ya eso está viejo, ¿no? Chica paseando por las calles de Tokio, después de llover, etcétera. Es un vídeo que se hizo muy famoso. Sí. Tú metes un texto de, yo qué sé, 3 líneas, etcétera, y te genera un vídeo de 1 minuto. Claro, yo puedo meter un texto, el que a mí me dé la gana, persona jugando al pádel, etcétera, etcétera, está muy bien. Pero en manos no correctas dices, a ver, 2 personas pegándose violentamente o ante una agresión sexual, etcétera, y te lo hace. Entonces esa herramienta que ya está hecha, que tú vas a poder llegar a casa y decir, tengo 20 minutos, quiero una tele, hay una película de 20 minutos o un capítulo que termine bien, que esté protagonizada por fulano y fulano y que se desarrolle en un juez, por decir algo. Entonces te lo hace y lo vas a poder ver. Pero eso es la parte positiva. Claro. La parte negativa es que yo puedo decir todo lo que quieras. Por eso esa herramienta que existe todavía no está en el mercado y esperemos que tarde tiempo, porque yo creo que no todo el mundo puede utilizarlo. Y no me pongo yo como juez, ¿eh? Yo creo que legalmente hay que decir esto hasta aquí. Sí, era un poco de lo que hablaba la ley europea, de los riesgos. Este va a ser un riesgo alto dependiendo de la población en la que estemos indicando, ¿no?
Claro. Humberto, nos queda un minuto.
Vale.
Dime lo que quieres de la inteligencia artificial, de los retos, de lo que hemos hecho, de libertad.
Yo creo que la inteligencia artificial va a ser la gran solución a grandes problemas energéticos y de salud. Y hay que legislar mucho, espero que sí, para que no sea dominante el mal uso de la inteligencia artificial. Mi opinión es esa, ¿eh? Creo que ya el desarrollo en cuestiones bio, en salud, en medicina, en industria, por supuesto que va a venir, etcétera, etcétera, es una aplicación impresionante, nos va a sorprender. Pero, por favor, hay que regular muy bien cómo utilizarla.
Como siempre, Humberto, un placer. Además, como nos suele pasar, nos hemos ya abierto la puerta a varios programas más con varias temáticas. Sí. Así que cuando quieras nos vemos por aquí. Como siempre, un placer aprender, disfrutar y que nada. Que
oye, sea. Muchas gracias y desear feliz año a todo el mundo. O sea, que cuanto antes mejor y que se pasen estos días. Mira. Yo tengo unas ganas increíbles.
Sí. Y por cierto, otro día hablamos también de que ya la radio de inteligencia artificial ya existe en Polonia.
Existe, sí,
ya
sí,
tienen
sí,
locutores que lo hacen todo mucho mejor que yo. Unos
bueno,
consejos.
No, lo dudo, ¿eh? Vale.